e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros. Soy Humberto Rodríguez, les hablo desde Florida, Estados Unidos, y esto es Tertulias Intercontinentales de eiberoamérica.com y radiogeneral.com. Hoy me acompaña desde Madrid, está en Talavera la Reina, en la provincia de Toledo, en España, Antonio Cuellar Ruiz. ¿Cómo andas, Antonio?
Hola, ¿qué tal? Estamos a 116 kilómetros al oeste de Madrid. Así que, pero vamos, diríamos que casi formaríamos parte del área metropolitana de Madrid, porque muchísima gente va de aquí a Madrid a trabajar, muchísima gente.
A 117 kilómetros y todos los días en tren, ¿no? Me imagino,
mayor parte. No, hoy el tren, en coche.
En coche, sí.
Lo del tren aquí está muy crudo.
Ah, bueno, pero oye, 117 kilómetros es bastante para ir en coche a trabajar todos los días, ¿eh?
Pues mucha gente va, ¿eh? Mucha.
Sí. Qué cosa. Bueno, esos son los tiempos modernos, así es.
Sí.
Bueno, ¿y qué vamos a hablar hoy, Cuellar? Que dime, cuéntame, ¿qué tenemos ahí en el tablete? Tenemos pues, unas vacunas, creo, algo así.
Sí, tenemos una... no sé cómo llamarle al el título, porque en realidad coincide con la vida del doctor Francisco Javier Balmis, que fue el que, auspiciado por Carlos IV, que puso el dinero, o sea, fue una expedición pública, por decirlo así, fue el que organizó una expedición para llevar la vacuna a lo que entonces era el Imperio Español, o sea, toda América, menos Estados Unidos para arriba, y Filipinas, nada más y nada menos. Vamos a explicar un poquito esto de la vacuna, para aquel que no recuerde o tal. El nombre ya lo dice todo, ¿no? Viene de vaca. Y es que ya sabemos que la viruela produjo una mortandad, o sea, producía epidemias y mortandades tremendas en Europa, y que en América los nativos les pilló, diríamos, vamos a decir, vírgenes, y hubo una mortandad tremenda a lo largo de la historia.
No tenían ningún cuerpo, no tenían defensas contra eso, claro.
Claro, entonces en el siglo XVIII hubo una mortandad tremenda, y un médico inglés, Edward Jenner, observó, porque muchas de estas cosas surgen de observar, que parece una tontería, ¿no? Pero a veces ver en nuestro entorno, fijarnos en nuestro entorno, cosa que a veces o mucha gente no hace. Y bueno, pues este señor observó que las ordeñadoras de las vacas tenían una enfermedad, una especie de viruela, por llamarlo así, que como estaba producida por las vacas, se le llamaron vacuna. ¿Y qué observó? Que cuando había una epidemia de viruela, estas mujeres estaban inmunes. O sea, se habían inmunizado. Y se le encendió la bombillita y dijo, tate. Entonces cogió de una herida de una de estas chicas, ¿no? Y se le inoculó a un chico. Le hizo lo que nos han hecho a casi todos, con la lanceta por debajo del hombro, ¿eh? Que aquí en España, todos de mi generación, la tenemos todos. No sé luego dónde la habrán hecho, pero bueno.
Yo también la tengo, yo tengo la marca esa en el hombro izquierdo.
Con una lanceta.
En el húmero izquierdo, debe ser ahí esa persona.
Sí, pues se le inoculó al niño, luego le inoculó el virus de la viruela y vio que no la cogía. Entonces de ahí surgió la vacuna. Y esto fue en 1898, en 1798. Y ya en 1800 llegó a España un libro escrito por un francés, y este doctor Balmis lo tradujo. Y fue el que tuvo la idea de organizar, porque él era el médico, diríamos, de la corte en ese momento, y fue el que tuvo la idea de organizar esto. El rey Carlos IV estuvo muy proclive porque en 1794 se le había muerto una niña, María Teresa, con 3 años de esa enfermedad. Entonces, muchas veces la gente que ha padecido una cosa de estas, pues se vuelca en este tipo, o hace fundaciones, o diríamos, queda marcado de alguna manera por un hecho como este, y de vez en cuando surgen cosas como esta. Un hecho que si coges a las 100 personas de este país, probablemente 105 no lo sepan.
Cuelle, vamos, antes de entrar en el doctor Bams, vamos a comentar un poquito, déjame comentar un poquito. El siglo XVIII, primero que tuvo la guerra, siglo de guerra, ¿verdad? La guerra, nosotros le llamamos la sucesión española y en otros lados le llaman la sucesión austríaca.
Sí, aquí fue la guerra de sucesión, sí, entre la parte austriaca,
entre los Habsburgos y los Borbones.
Y los Borbones,
pero, sí. pero que nosotros le llamamos la guerra de sucesión española, y esa misma guerra le llaman, en Inglaterra, por ejemplo, en otros sitios le llaman la guerra de sucesión austríaca. Era la misma guerra.
Sí, pero, bueno, sí. En realidad era lo que se... Hombre, por lógica debería haber seguido los de Habsburgo, lo que para Carlos II muere sin descendencia y, yo qué sé, él era Habsburgo, o sea que... Pero ya sabes, estos líos dinásticos y estos follones...
Sí, no, y María Teresa, la emperatriz, vamos, de Austria, que era la mamá de María Antonieta, ahí hay una historia tremenda, ¿no? Pero es interesante que esa guerra, entonces pasa eso, y después viene la guerra de los 7 años, yo estaba precisamente ahora leyendo un libro sobre Robert Rogers, que fue el que inventó las tácticas de guerra, de guerrilla, primero que las hizo, en la guerra, se llama guerra de 7 años, aquí le decimos la guerra de los franceses y los indios, porque fue la guerra aquí en Nueva Inglaterra y en Canadá, ¿verdad?, que donde algunas tribus indias se aliaron a los ingleses y otras a los franceses.
Sí, lo de los mohicanos y eso, ¿no? La película aquella.
Los mohicanos estaban con los ingleses, pero habían otras muchas tribus con los franceses. Y este señor, Robert Rogers, pues había crecido aquí como muchacho pobre en Nueva Inglaterra, lo que era Nueva Inglaterra, y se había criado en el monte, había aprendido, simpatizaba con los indios, había aprendido mucho de las tácticas de los indios, y fue que empezó esto, podía vivir en el monte de lo que recogiera, y podía hacer maravillas, podía hacer cosas que los blancos en esa época no podían hacer, y claro,
con lo que luego aprendieron los boinas verdes, ¿no?
Bueno, ese es el origen precisamente de ese tipo de cosas.
Claro, ¿verdad? Claro.
Sí,
aprovechar el conocimiento del terreno, del clima, del medio, etc.
En unidades pequeñas, y atacar y huir, y exacto, todo ese tipo de cosas. Entonces, pero lo que me voy a referir es que en esa guerra, y estoy seguro que también en la guerra de sucesión española, la viruela, muchos está. La viruela ahí, vamos, ese libro que estoy leyendo es muy interesante, que se llama La guerra corriendo. Increíble los estragos que hizo, pero estragos bien grandes entre las tropas de la viruela en esa época aquí, aún entre los europeos, a los indios hablar, pero aún entre los europeos.
Sí, no, es que aquí en Europa también caía la gente, vamos a ver. Lo que pasa es que allí caía el mar porque diríamos estaban menos inmunizados que aquí, pero aquí caía mucha gente. Entonces, ya te digo, el doctor Balmis, vamos a hablar un poquito de él. Uh-huh. Este hombre nace en Alicante 200 años antes que yo. Es de mi quinta, pero 200 años antes. En 1753. A los 17 años empieza los estudios de ayudante de cirujano en Valencia. A los 25 le dan el título. Y al año siguiente ingresa en el ejército como cirujano. Uh-huh. Y viene a México. O sea, va a México, mejor dicho. Hizo 5 o 6 viajes a México con las tropas y tal. Y estuvo en la guerra de liberación, o sea, de independencia americana. Este hombre estuvo por allí también, con un cuerpo expedicionario y tal. Y en uno de los viajes, de los varios viajes que hizo, él habló con los chamanes y tal. O sea, un tío, como digo, era un tío que este también, bueno, como todos los científicos, observador y que se interesaba por otras medicinas, por decirlo así. Entonces se fijó que los chamanes utilizaban el agave y la begonia para curar enfermedades, entre ellas enfermedades venéreas, que tú sabes que en esa época también hacía muchos estragos, las sífilis. Y entonces vino cargado aquí con esas hierbas para plantarlas en el Jardín Botánico de Madrid. Pero ya sabes, diríamos lo académico o lo de siempre, a las novedades le cuestan.
Le resisten, sí, sí.
Sí, y le acusaron, pues eso, de brujo. Dijo, no. Vamos a ver, los brujos y esta gente, los charlatanes, estos se dedican a sacar dinero a la gente. Y dice, yo vengo a aplicar estos métodos que he visto que son efectivos para curar a la gente, no para otra cosa y tal. Y bueno, tuvo sus más y sus menos. Estando en México, sacó el bachiller en artes, porque es curioso, el título que le dieron en Valencia era de cirugía y álgebra. Tú fíjate que...
¿Qué cosa es? Sí.
¿Qué cosas más curiosas?
Eso es raro.
Hoy en día que está todo tan parcelado. Ajá. Y luego, en Toledo, aquí en la capital, sacó el bachillerato en medicina. Entonces, este hombre fue llamado en un momento dado por la virreina de México, de Nueva España entonces, para ser el médico de allí. Luego vuelve aquí y es cuando ya pasa a ser el médico, diríamos, de Carlos IV. Y cuando surge esta idea. Esta idea que es la primera expedición filantrópica de la historia. Yo no sé si luego ha habido más, pero esta es la primera. Y da la vuelta al mundo, claro, como veremos. Entonces, hay un problema, porque ya lo habían intentado otros, cómo llevar los virus, diríamos, o sea, lo que había que inocular, cómo llevarlo allí, de aquí, de España, a la zona del Caribe tal, con un clima tropical, que el calor para esto va fatal y tal. Entonces, entre cristales, como se hacía, no se podía llevar. Y a este hombre se le ocurre la idea genial, y es reclutar niños, 22 niños, de un orfelinato de Madrid, otro de Santiago de Compostela, y el grueso, o sea, 6 de Madrid, 5 de Santiago, y 11 de La Coruña, de un orfanato, cuya directora era Isabel Zendal Gómez, que va en esta expedición, y va su hijo también ahí. Y entonces lo que hace es inocula a dos niños. Y lo que va a ir haciendo es, a los 10 días, a otros dos. A los 10 días, a otros, y así. Entonces sale esta expedición el 30 de noviembre de 1803, en el barco de lo que hablamos en un capítulo anterior, en el barco llamado María Pita, y va a Canarias. Allí deja unos niños para que, a raíz de esos niños, vayan vacunando a la población. Luego diré al final varias novelas sobre este tema. Pero claro, imaginaros unos niños que en sus colegios eran amiguitos, porque oscilaban entre 3 y 11 años, o 3 y 9 años. Y claro, la vida en el barco es muy... de mucho contacto, de mucho tal, y claro, llegan a Canarias y dos niños se quedan allí. Los que se quedan, pues ya te puedes imaginar, que ven que les dejan allí. La etapa siguiente es Puerto Rico, y allí hoy se da cuenta de que ya han vacunado a la gente, y la vacuna venía de una colonia danesa que había que hay por allí, no me acuerdo del nombre, una colonia danesa, que yo no tenía ni idea de que había una colonia danesa. A lo mejor en aquellos tiempos la hubo y fue absorbida por, no sé, porque yo no tenía ni idea de que los daneses tenían por allí algo. Luego va a La Habana, y también allí un médico había vacunado a la gente. Y entonces se va a La Guaira, a Venezuela. Y allí parte la expedición en dos. Una parte que la va a llevar José Salvani, por lo que yo hablo de lo que hoy, porque los nombres de antes engloban países que antes no eran y ahora son. Por ejemplo, engloba pues Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Chile. A este hombre le cuesta la vida esta expedición, muere en Cochabamba en 1810. Y otra rama que se va a Guatemala, de América Central, y sube a México. Ahí se quedan gran parte de los niños, entre ellos se queda esta mujer, Isabel Zendal Gómez, en Puebla, y ya no vuelve a España. Y inoculan a otros niños y salen de Acapulco, en 1805, en febrero, hacia Filipinas. Nada más y nada menos.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales a través de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Continúa, no quise interrumpirte, pero hay que recordar a la gente aquí esto,
sí, que escuchan. Por cierto, he leído hoy que en un año hemos duplicado la audiencia, ¿no?
Sí, señor.
O las entradas.
Increíble, 2 millones de entradas hemos tenido, o sea, hoy se cumplió.
Nueve años para 1 millón y un año para 2.
Sí, señor, es increíble.
Es tremendo.
Va en aumento, gracias a Dios, eso ha ido muy bien. Y gracias a todos ustedes, todo el mundo que ha cooperado un poquito aquí, un poquito allá. Y nada, la mayor parte de Paqui y Antonio, que han trabajado duro en esto, pero vamos, el éxito ha sido grande. Creo que todos podemos felicitarnos, ha sido bueno, muy bueno.
Bueno, pues como digo, estos hombres salen de Acapulco en febrero de 1805, llegan 2 meses y pico después a Filipinas. Allí la iglesia ayuda a la vacunación y tal. Y este hombre, una vez que deja allí eso, se va. Ha oído que en China no está la vacuna y allá que se va. Se va a Macao. Le atacan piratas y tal. Un tifón le hunde el barco. Logra y va en una canoa con los niños en brazos. Y llega a Macao. Y allí, supera ataques de piratas y todo tipo de esta gente que anda por los mares.
De vicisitudes.
Sí. Aparte ya del mar en sí, que ya es una vicisitud en el mismo. Y vacuna gente por allí. Y vuelve a España, rodeando, como era lógico, por el Cabo de Buena Esperanza para arriba, y en Santa Elena para vacunar a los niños ingleses. En aquellos tiempos estaba España e Inglaterra en guerra. Y para en una colonia inglesa para vacunar a los niños de la isla. O sea que él era sobre todo médico, por encima de... Y llega a España en septiembre de 1806, casi 3 años después, va a ver al rey y tal. Este hombre, cuando invade Napoleón y pone a su hermano José, no le jura fidelidad y tiene que huir a Sevilla. Sí. Le confiscan todos los bienes y tal.
El año 8 fue eso, ¿no?
Sí, 1808, y se va a Sevilla y luego a Cádiz, claro. Sí. Y cuando vuelve el nefasto Fernando VII, pues le reponen su sitio, le hacen miembro de la Real Academia de Medicina y tal. Y con 57 años vuelve a México en 1810 y se da cuenta de que ya ha empezado el tema de la independencia.
Llegó el momento, sí, de la independencia, cuando empezó, bueno, la cosa, pues, cuando se sublevó el cura Hidalgo.
Claro, entonces él, claro, iba con las tropas coloniales o gubernamentales o como les queramos llamar, pero monta un hospital de sangre en el que atiende a unos y a otros. Y luego vuelve a España y ya muere con 65 años en 1818.
Es una historia muy interesante la de ese señor, ¿eh? Y mucho bien que hizo a la humanidad.
Claro, pero es otro de los desconocidos de nuestra historia. Es que yo, y a mí que me gustó la historia y me la procuré aprender porque, como dicen por ahí, no sé quién lo ha dicho, pero lo ha dicho más de uno, el que no conoce la historia está condenado a repetirla.
Claro, seguro.
Y a mí me gustó mucho leerla porque es la manera de entender parte de lo que hoy ocurre, porque si no no se entiende bien muchas cosas. Anda, ¿y esto por qué? Pues mira, lee la historia y lo verás. Pero la gente, hoy día los chavales no están por ahí. Y es un, ya digo, es un, yo me he enterado hace pues 4 o 5 años de este hombre. Hay varias novelas, una que se llama Los Ángeles Custodios de Almudena de Arteaga. Hay una película también sobre una novela de otra autora que ahora mismo no recuerdo el nombre. Javier Moro también tiene una novela que se llama Flor de Piel, esa es la que yo leí sobre este tema. O sea, que busque la gente que hay 5 o 6 novelas sobre este tema. Sobre este tema que ya digo que fue una expedición tremenda, total, o sea, es que fue, dio la vuelta al mundo y vacunó a muchísima gente.
Antonio Cuellar Ruiz, yo te agradezco muchísimo que hayas... Vaya, yo no sabía nada de esto, así que te agradezco que me lo hayas contado y que se haya contado a nuestros oyentes. Estoy seguro que muchos...
Sí, lo que es que se ha contado más las barbaridades que hicimos que las otras cosas.
Claro, la cosa buena, eso es cierto. Y eso que dijiste antes de que los médicos cuando tienen cosas nuevas... vamos, crean ola y tienen bastante problema. Eso yo lo vi en mis propios ojos, porque eso lo vi de un muchacho en La Habana. Ahí, el médico mío era profesor de la Universidad de La Habana de anatomía, era un cubano pero de ascendencia libanesa y creía también en medicina naturalista y qué sé yo, y más tenía mucha gente que para mí ese hombre, para mí un genio, ¿sabes? Pero mucha gente pues la medicina establecida le enfilaba los cañones porque no, esas cosas no pegan bien, ¿no?
No, primero porque yo que llevo 40 años trabajando en esto y he trabajado en lo público y en lo privado, pues lo económico pesa mucho.
No solamente entonces, lo económico, lo que te han enseñado, lo que tú crees, ¿verdad? Lo que tú, o sea,
sí, pero,
salirse de la norma cuesta trabajo en cualquier giro.
Pero es que precisamente la ciencia en sí tiene que estar cuestionándose siempre. Porque si no, si damos todo por sabido, no hubiéramos avanzado nunca.
Oh, por supuesto.
Pero, o sea, la gente que cuestiona y por qué, es la gente que nos ha hecho avanzar.
No cabe duda, pero hoy en día hay mucha gente que hacen dogma de las creencias y fíjate tú, es un problema, un ejemplo claro lo tienes hoy en día en los problemas del cambio climático, ¿verdad? Cambio climático, siempre ha habido cambio climático y las causas pues son muchas y todavía son bastante desconocidas, pero hay muchísima gente que te jura que lo conocen a fondo quizás, y te pueden predecir, pues, eso es increíble y lo que hacen es negar el poder abrir los horizontes a cosas nuevas, seguir investigando, seguir aprendiendo, porque la vida, claro, es un aprendizaje continuo, ¿verdad?
Constante, el que, o sea, yo le llamo viajar como las maletas. Hay gente que viaja, ¿por dónde has estado? Claro. ¿Por dónde has pasado? No sé. Oye, ¿viste tal río? No sé. Y bueno, pero vamos a ver, tú, ¿qué pasa? ¿Que ibas con los ojos cerrados, los oídos tapados? Sí. Hombre, vamos a ver. Es que así no se puede viajar.
Sí, señor, pero así pasa, eso mucho pasa hoy en día. Y cada día la gente tiene menos, yo no sé, quizás toda la generación ha dicho eso, pero a mí me luce que cada día la gente joven de hoy en día no está mucho en todo simple. Y no...
Yo creo que de tanta información que tienen se desinforman. Sí, yo no sé, yo hay cosas que no entiendo, porque antes con libros, con enciclopedias... Ahora das 4 teclazos y lo tienes ahí.
Es que ahora piensa que no necesitan saber nada, pero lo pueden buscar si le hace falta, ¿verdad? Entonces no necesitan aprenderlo. Nosotros lo aprendíamos porque no era tan fácil buscarlo.
Claro, pero yo siempre, una vez me llamaron para no sé qué historias, venderme un seguro dentista y tal. Y la mujer empezó a decir cifras y yo le dije, ¡buh! Eso es tanto al año. Y dice, ¡qué rápido he hecho la cuenta! Digo, es que señorita, yo no soy de la ESO. La ESO es Educación Secundaria Obligatoria. Yo no he tenido calculadora en mi vida, he tenido que tirar de cabeza. Cosa que ahora los chavales, o sea, yo entiendo, a partir de ciertos cálculos...
Pues, no, claro, pero yo también, pero en mi época no había calculadora.
Claro, hay que hacer gimnasia mental. O sea, el cerebro es como un músculo, hay que trabajarlo.
Claro.
Y si no lo trabajas... pues no vas a tener potencia cerebral ni nada. O sea, es como un músculo. Los músculos hay que trabajarlos para que tengan potencia. Pues el cerebro igual. Y es que hoy en día, no sé, yo ya te digo, yo trato chavales y me pongo atacado, me cabreo yo conmigo mismo.
Bueno, Antonio Cuella Ruiz, eso, muchas gracias, el programa ha sido muy bonito. Yo creo que todos tenemos que agradecerte que hayas tomado el trabajo de investigar estas cosas y traérnoslas aquí de vez en cuando, porque amplían los conocimientos que todos tenemos.
Claro, son cosas totalmente desconocidas, para mí muy interesantes, muy fuera de lo que es la historia en general, que suele ser guerra. Pero también hay estas cosas.
Sí, señor.
Y estoy hablando de un rey que fue... Bueno, es que los Borbones se salvan muy poquitos. Pero este rey fue pues muy pusilánime. El hombre, la mujer le tenía adornada la cabeza. Con Godó y tal. El hijo fue un hijo nefasto. Fernando VII es el rey más nefasto, de lo más nefasto que hemos tenido. Pero de vez en cuando, ves, tienen... Nadie es absolutamente malo.
Que a los cuartos se parte un luz. No, todo las, eso es una, lo que acabas de decir es muy cierto, ¿eh? Nada es absoluto. Todos son.
Claro,
tiene
claro.
De un lado y tiene del otro, por supuesto. Pero ese fue Toulouse, ¿no? Cuando vino Bonaparte, ¿no? ¿Sí?
La familia real, la reina y su hijo, se los llevó Napoleón como de vacaciones o algo así. A, no sé exactamente, pero cerca de la frontera con España.
Claro, fue Toulouse, sí.
Sí, y entonces cuando... claro, las tropas francesas ya estaban por toda España. Y camino de Portugal, en teoría.
Uh-huh.
Y ya sabes que las tropas, cuando llegan a un sitio, incluso las del propio país, tú sabes que antes, por ejemplo, yo en Estados Unidos no sé, pero aquí... ¿conoces la obra del alcalde de Zalamea?
No
la conoces. Bueno, Zalamea es un pueblo de Badajoz, cerquita de Portugal. Entonces, hay una obra de teatro de Calderón de la Barca, el alcalde de Zalamea, que cuenta un poquito la historia, que no tenga nada que ver con lo que estamos hablando, pero bueno. Antes las tropas, estamos hablando del siglo XVI, pues iban a un pueblo y la gente del pueblo estaba obligada
a mantenerla.
Pero claro, los oficiales, pero la soldadesca y algunos oficiales, las mozas, ya te puedes imaginar.
Sí, claro.
Entonces, un oficial, un capitán, pues abusa de la hija del alcalde. Y el alcalde lo ahorca. Y claro, y las tropas iban delante, Felipe II iba más atrás, iban camino de Portugal y tal. Entonces quieren juzgar al alcalde y tal, y hay unos tiras y aflojas hasta que el rey Felipe II comprende que eso tiene que ser así y tal. Y hay unas frases muy... Bueno, es la época del honor y tal, porque dice... es que el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios, le dice el alcalde. O sea que a mí me habéis quitado el honor, porque ya sabes que el honor solía estar en las mujeres,
claro.
Y esas cosas. Entonces, a lo que voy es que unas tropas, cuando entran en un sitio, aun siendo de tu propio país, pues ya se sabe lo que hay. El deseo es estopa, la mujer no sé qué, y el diablo sopla y... Entonces, claro. Entonces, los franceses ya habían hecho algunos desmanes que otros, la población está un poco mosca, ¿no? Y ven salir del Palacio Real a los infantes. Y entonces dicen, nos secuestran a los infantes y tal. Y entonces se monta el 2 de mayo. Que por eso a veces aquí cuando se monta un follón en la calle, ¡buh! Se ha montado el 2 de mayo.
El 2 de mayo, sí.
Entonces, pues...
Perfecto. Bueno, pues, oye, hay que ir terminando esto, se nos hace largo. Yo voy antes de eso, a invitar a todos a que nos escriban. Nos pueden escribir por correo electrónico rápidamente a tertulias@eiberoamerica.com y por Twitter nos pueden escribir a eiberoamerica con la E, la I y la A de América en mayúsculas. Antonio Cuella Ruz, te repito que ha sido un placer tenerte y que nos expliques estas cosas tan interesantes que se repitan, ¿eh?
Sí, seguiremos buscando en los entresijos de la historia.
Qué bueno. Bueno, pues solamente me resta entonces agradecer a los oyentes por su atención e invitar a todos sin excepción a que regresen aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro podcast de tertulias intercontinentales. Hasta entonces.
Adiós.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.